Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
6 de la mañana con 4 minutos. Este es jueves. Hoy es jueves 28 de marzo del 2024 y le damos la bienvenida a este espacio Bitácora de Negocios a nombre de Mario Maldonado, titular de este noticiario. Mi nombre es Jesús Espinosa y vamos a tener hoy, como todos los días, mucha información de la economía, las finanzas y los negocios en este jueves, que además es un jueves santo. Muchos hoy no trabajan, muchos hoy se toman el día, también mañana viernes, y muchos otros también trabajamos. Aquí estamos al pie del cañón, como todos los días, dándole toda la información y transmitiendo completamente en vivo desde la cabina del Heraldo Radio 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, desde la Torre Carracci. También nos escuchamos en otras frecuencias, en otras partes de la República Mexicana. Estamos en Guadalajara en el 100.3, en Monterrey 99.7, en Acapulco 88.9, en el Istmo, en Acapulco estamos próximamente a retomar transmisiones después del paso de Otis por esta zona del país. Con todo el esfuerzo y con todo el trabajo del equipo y de nuestros compañeros, estaremos reanudando ya transmisiones próximamente en Acapulco. Estamos también en Oaxaca 97.7, en Tampico en el 92.5 FM, en Tepic, en Chilpancingo, en Yucatán, también en McAllen y, por supuesto, a través de todas las plataformas y en la página web de elheraldodemexico.com.mx, o si lo prefieres, si no nos pudo escuchar tempranito, pues lo esperamos y nos escuchamos también en el podcast en Spotify. Ahí se sube el programa completo todos los días. Tenemos información esta mañana, como todos los días. Vamos a platicar con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, de finanzas. Los mercados de renta fija y variable cierran el trimestre con notables ganancias, favorecen también apuestas de cambio en trayectoria monetaria. Fusiones y adquisiciones globales se recuperan en primer trimestre, suben 30% y superan 755 mil millones de dólares. Y Mexicana de Aviación enfrenta millonaria demanda en Estados Unidos por incumplimiento de contratos. Ya nos estará detallando este tema Roberto Aguilar. También, como cada jueves, vamos a platicar con Gerardo Flores, economista especializado en análisis de políticas públicas, sobre los precriterios que presentó, los precriterios generales de política económica 2025 que se presentaron ayer miércoles. Los vamos a estar desglosando con Gerardo Flores. ¿Cuáles son las perspectivas, los pronósticos de crecimiento para este año, para el próximo, el PIB, el déficit público? Ya lo estaremos comentando con Gerardo Flores a detalle en unos minutos. Y vamos a platicar esta mañana con Melanie Lalum. Ella es economista en jefe de la International Chamber of Commerce and Global. Nos vamos a estar enlazando hasta París con Melanie para platicar sobre este tema, que la pandemia por COVID-19 aceleró la digitalización de las MIPYMES. Es un resultado de un estudio que se realizó en el 2023 sobre la digitalización de las pymes. Los vamos a estar platicando en este informe titulado Exportaciones Digitales de las MIPYMES de Argentina, de Brasil, de Colombia, de México. Oportunidades y desafíos que, bueno, se busca mejorar la capacidad exportadora de las micro, pequeñas y medianas empresas. Lo vamos a estar platicando y, cómo no, pues en todos los sectores se vio complicada la situación con la llegada de la pandemia del COVID-19, 3-4 años que se padeció fuerte, porque aún no se ha ido por completo, pero ya poco a poco se han ido recuperando todos los sectores, las empresas, y vamos a platicarlo con Melanie, cuáles son los resultados de este estudio que realizaron. Y también vamos a tener una conversación con Luis Osorio, él es director ejecutivo de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología AC. El gobierno federal informó que va a mantener nuestro país el uso del glifosato en la agricultura, así lo anunciaron. Y bueno, a pesar de que pues en un decreto presidencial se dispone suspenderlo, porque de inmediato no hay forma de sustituir al herbicida y se debe salvaguardar la seguridad agroalimentaria, así lo dieron a conocer las autoridades en un comunicado, en donde pues también se señaló: si la medida se aplaza, ni fijó más bien una nueva fecha para su entrega en vigor. Lo vamos a platicar también esta mañana con Luis Osorio, y vamos a platicar también un poquito sobre este gigante del e-commerce, Amazon, que inicia operaciones con pues un nuevo centro de envío en Nuevo León. Vamos a darle también detalles sobre esto. Así que quédese con nosotros. Lo invitamos a que nos acompañe de aquí y hasta las 6 de la mañana con 55 minutos. Por lo pronto, lo dejo con un poquito más de Beyoncé y después le presento un resumen con lo más importante de las finanzas, la economía y los negocios. Ya comenzamos. Buenos días.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador entregó este miércoles, 27 de marzo, los precriterios generales de política económica 2025 al Congreso de la Unión, donde la Secretaría de Hacienda subió la estimación de los requerimientos financieros del sector público de la economía de nuestro país para este 2024, los cuales crecerán de 5.4 a 5.9% del Producto Interno Bruto, mientras que para 2025 prevé que el déficit baje hasta 3%. De acuerdo con estos precriterios generales de política económica del próximo año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no modificó su estimación de crecimiento. La economía de México aumentará en un rango de 2.5 a 3.5% en 2024. El déficit público, la relación entre ingresos y gastos, tuvo un incremento de 4.9% a 5% del PIB para este año, mientras que para 2025 el déficit se ubicará en 2.5% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Hacienda. Cabe recordar que para este año el Congreso de la Unión aprobó a finales de octubre más de 1.9 billones de pesos en deuda interna. La Secretaría de Hacienda, a cargo de Rogelio Ramírez de la O, explicó que la posible moderación de este año con respecto al 2023 es el resultado de la normalización del desempeño de algunas subdivisiones del sector servicios, que muestran desempeños extraordinarios por la reapertura de actividades luego del paso de la pandemia de COVID-19. El comercio exterior de México se fortaleció durante febrero pasado, ya que tanto las exportaciones como las importaciones aumentaron, manifestando una mayor demanda interna y externa. De acuerdo con datos desestacionalizados y oportunos del INEGI, la balanza comercial de México registró un déficit de 1.610 millones de dólares en el segundo mes de 2024.
Políticas públicas y macroeconómicas.
Vamos a platicar, ya le decía, con Gerardo Flores, como cada jueves, economista especializado en análisis de políticas públicas, y también ya nos acompaña aquí en cabina Roberto Aguilar. Gerardo, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto. Buenos días.
Buenos días, Gerardo.
Buenos días, ¿qué tal, Jesús y Roberto? Un saludo para ustedes. Y
gracias, seguramente.
Oye, Gerardo, ¿será que sí le van a dejar una bomba de tiempo a la siguiente administración? Pareciera ser que hay algunos indicadores que no auguran nada positivo para el próximo año.
Pues sí, sin duda, creo que es el comentario generalizado pues entre diversos analistas, al menos es lo que vi por la conversación en redes el día de ayer, a partir de esta presentación de los precriterios de política económica para 2025, entre otras razones, primero porque para este año Hacienda reconoce que el déficit va a ser mayor que el estimado y aprobado por el Congreso originalmente, que en este caso medido a través de la del concepto más amplio de déficit fiscal, que son los requerimientos financieros del sector público, que el Congreso aprobó un déficit de 5.4% como proporción del PIB, y Hacienda está reconociendo que se les va a ir hasta un 5.9,
sí, casi exacto, 6%.
Entonces, eso es la primera preocupación. Y luego lo que preocupa, como bien señala Roberto, que es una posible bomba de tiempo, pues es cómo se propone supuestamente entrar en una ruta de reducción de ese déficit. Y lo que vemos es que en los criterios o en los precriterios para el próximo año, Hacienda está proponiendo o está suponiendo una disminución abrupta del déficit de ese casi 6% del PIB a 3%, ¿no? Y bueno, y dices, bueno, ¿y eso cómo se logra? Pues básicamente, pues es según esto, pues metiéndole un apretón de cinturón al gasto público para el próximo año, pues de cerca de 9.1 billones que se gastarían este año, Hacienda está suponiendo que la próxima administración, en su primer año de gobierno, va a meter un frenón bárbaro de casi 480 mil millones de pesos de gasto menos para 2025 que en 2024, ¿no? Entonces, eso ya te hace ver que pues es un escenario poco probable, pues porque es complicado que en el primer año de su administración quien encabece el Ejecutivo, que sin duda será una mujer, pues meta un apretón de esa naturaleza, ¿no? Entonces, ahí es donde se está viendo un poquito fuera de línea, digamos, como muy optimista el documento que se presentó ayer, porque Hacienda no está poniendo las cosas como son, y pues yo creo que el próximo año viene mucho más complicado de lo que Hacienda está suponiendo, ¿no?
De hecho, reconoce que justamente en su estimado de crecimiento, una reducción, un freno a la economía, que será, pues, incluso como tú dices, un poco más complicado, porque también, además de esto, había que ver cómo se agota, porque leí en el documento, algo que seguramente tú también lo analizaste, que están apostando también a un incremento. Fíjate, me llamó mucho la atención de este dinamismo del mercado interno por el cambio de patrones de consumo de los mexicanos. Que,
sí.
Caray, eso mira, no me quedó claro.
Leí esa parte y me parece que son unos supuestos un poco alegres en varias vertientes, ¿no? Porque incluso hablan de un mercado donde va a haber mayor dinamismo, también por mayor competencia, mejores condiciones de competencia, uh-huh. E incluso hablan de que la inteligencia artificial va a permitir que haya más productividad en la economía mexicana. O sea, la verdad es que hablan de una economía, digo, no tengo ninguna duda que la inteligencia artificial va a ser un factor que va a impulsar la productividad en muchos países, y probablemente en México también. Pero no podemos olvidar que somos una sociedad, digamos, poco conectada con relación a otras economías, ¿no?
Claro.
Pero bueno, otra cosa que me llamó la atención es que para este año, no obstante los evidentes signos de desaceleración de la economía, Hacienda pues no quiso reconocer eso y mantiene su pronóstico de crecimiento que se consideró para la aprobación del paquete, que era un crecimiento entre 2.5 y 3.5%, que te da una tasa media de 3% para este año, lo cual los analistas ya están anticipando. Hay varios pronósticos, por ejemplo, el de Bank of America ya está abajo del 2%, ¿no?, para 2024. Entonces, Hacienda no hizo ningún ajuste, pero sí nos dice que va a gastar más y que eso va a llevar el déficit a casi 6% del PIB, ¿no? Y luego, para el próximo año, pues que la nueva presidenta se apriete el cinturón, que deje de gastar casi medio billón de pesos, y con eso supuestamente bajará el déficit. Y bueno, otra cosa que hay que señalar es que, digamos, el endeudamiento del sector público está llegando, también lo reconoce Hacienda, a 50.2% como proporción del PIB, un dato que no habíamos visto creo que en 3 décadas.
Sí.
Y bueno, pues eso significa que esta administración también incrementó el endeudamiento público en 6.6 puntos porcentuales respecto a lo que heredó del presidente Peña Nieto, ¿no? Entonces, cuando dicen que no endeudaron a la economía, pues ahí están los datos de ellos mismos, ¿no? Sí. De la propia Secretaría de Hacienda, que reconoce desde luego que hay un incremento importante en el endeudamiento público endeudamiento del sector público, ¿no?
Y la mayor enseñanza, Gerardo, de esta administración: las cifras no mienten, pero se pueden mentir con las cifras.
Es correcto.
Muchas gracias, Gerardo.
No, hombre, a ustedes un saludo.
Nos buen escuchamos. Día. Gracias. Igualmente, Gerardo Flores. Son las 6 de la mañana con 21 minutos.
Economía y mercados.
Continuamos con Roberto Aguilar. Estimado Roberto, hoy jueves, mañana viernes, no hay actividad en los bancos. ¿Cómo cerramos este primer trimestre en la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Tienes toda la información? ¿Tienes todos los datos?
Fíjate que efectivamente mañana no hay actividad en los mercados financieros de México, pero sí en el de Estados Unidos, y mañana estamos esperando justamente un dato muy interesante, muy importante, de la inflación, que esto podría justamente pues modificar algo de la perspectiva pues que hay sobre el futuro monetario en el mundo, bueno, Estados Unidos y en el mundo. Pero fíjate que mientras tanto, pues prácticamente los mercados mundiales de renta fija y variable están cerrando ya el primer trimestre con un tono alcista, sí. Y los inversionistas se preparan para más oscilaciones bruscas después de meses de que el ánimo oscilaba entre el optimismo y el pesimismo sobre los posibles recortes de tasas por parte de los principales bancos centrales. El índice bursátil MSCI, que batió máximos históricos en marzo, ha subido 10% desde mediados de enero, después de que los operadores abandonaran las apuestas anteriores de hasta 7 recortes en Estados Unidos en 2024, pero luego optaron por celebrar la idea del recorte a partir de junio. Y esto, fíjense, Jesús, es lo que explica pues este crecimiento tan importante que tuvieron los mercados, pues inusual quizás para estas condiciones, pero al final pues sí influyó mucho el tema de una moderación de las expectativas de la política monetaria, es decir, que se empezaron a recortar las tasas, sí, pero no tan rápido y tampoco de manera tan brusca. Así es que bueno, esto también le dio mucho al a los mercados. Por otra parte, te comento que las operaciones de fusión y adquisición se recuperaron en el primer trimestre tras un 2023 poco alentador. Esto gracias al regreso de las grandes operaciones, lo que supone una buena noticia para los banqueros de inversión y también a los asesores legales que esperaban dicho repunte. Según los datos más recientes de Dialogic, esta firma que es toda una pues líder justamente en este monitoreo de las fusiones y adquisiciones, toda una autoridad, el volumen total de fusiones y adquisiciones en todo el mundo aumentó 30% en los tres primeros meses del año para superar 755 mil millones de dólares. El número de transacciones por valor de más de 10 mil millones de dólares se elevó a 14 frente a las 5 del mismo periodo del año pasado, pero eso es justamente lo que platicaba, porque se incrementó esta actividad de fusiones y adquisiciones en los primeros tres meses del año. También te comento que el yen se acercaba a su nivel más bajo en décadas, aunque la amenaza de intervención de las autoridades japonesas pues justamente impedía que la divisa alcanzara un nuevo mínimo, mientras que las bolsas asiáticas avanzaban a la espera de un informe, te decía, sobre el dato de inflación en Estados Unidos que va a ser mañana, y también, bueno, pues Mexicana de Aviación demandada por al menos 841 millones de dólares por una empresa de Texas que acusó a la nueva aerolínea estatal mexicana de varios incumplimientos de contrato. Y bueno, pues nomás no se ha podido hacer bien un proyecto de esta administración.
Bueno, pues
y
así.
El tipo de cambio, rápidamente comento, 16.58.
Un poquito más.
Ayer marcó un 16.51, pero bueno, así el peso fortachón con baja operación, eso sí hay que reconocerlo.
Exactamente. Bueno, en el cierre de este primer trimestre. Vamos a una pausa, rapidísimo, no se mueva, pero continuamos con más aquí en Bitácora de Negocios. Ya volvemos.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
6 de la mañana con 31 minutos, estamos de vuelta en esta mañana tranquila en la Ciudad de México. Estos días se disfruta más la ciudad, poco tráfico o casi prácticamente no lo hay. Muchos que salen a vacacionar, que se toman estos dos días, jueves y viernes santo, y bueno, lo ligan con el fin de semana, sábado, domingo, y regresan a sus actividades muchos el próximo lunes. Otros toman vacaciones completas para aprovechar también con la familia, si tienen hijos que están de vacaciones, pues para estar precisamente con ellos o salir a algún destino turístico de la República Mexicana. y muchos otros pues no tienen oportunidad de salir, como Roberto Aguilar, que aquí está al pie del cañón. Beyoncé, ¿te agrada esta artista estadounidense, mi estimado Roberto, o no entra en tu menú de artistas?
No, cómo no, pero fíjate que me llama mucho la atención que hasta el cierre del año pasado habían calculado su fortuna en $800 millones. Y bueno, y esto a raíz de su gira previa, de su última gira, que batió récords y que bueno, pues está en camino a convertirse en multimillonaria. ¿Por qué digo esto? Porque mañana, como has informado, va a presentar su octavo álbum. Ya dio una probadita también.
Sí.
Aquí lo hemos escuchado al principio de la semana. Y esto pues podría todavía ayudarle a incrementar un poco más su fortuna, aunque hay que decir, mi estimado Jesús, que la competencia de los artistas, las cantantes estadounidenses, pues está bastante fuerte, ¿no? Es decir, sí ha cambiado radicalmente el modelo de negocios de la industria musical. Antes el ingreso era por la venta de discos, eso pues prácticamente ya no existe.
Sí.
Son las giras, los son presentaciones, sí. Te digo, ha cambiado y esto pues les ha... es como el regreso de los grandes, las grandes fortunas ligadas justamente a este tipo de espectáculos.
Los patrocinios, ¿no? También, por ejemplo. Pregúntale a Taylor Swift.
Bueno, exacto. Taylor Swift, que ahora incluso, mi estimado Jesús, Taylor Swift podría jugar un papel muy importante en las elecciones de Estados Unidos.
Exactamente.
Ve hasta dónde ha llegado el poder de la influencia, apostando justamente por el presidente Biden. Pero bueno, en fin, yo creo que es un tema que nos da cuenta de cómo es el poder mediático, el poder.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Poder económico, esta influencia económica que tiene esta industria, y que bueno, pues ha llevado también a esta situación. Lo que sí es que, insisto, hace más competido para el resto de los valores, para el resto de los artistas,
sí.
Llegar a estos niveles, ¿no?
Así es, mi estimado Roberto, y por eso estamos escuchando esta semana a Beyoncé, por todo esto que genera, y que pues ya lo decías, mañana estará estrenando material. Y estamos, yo sí estoy curioso de escuchar las otras canciones de las dos que presentó. Las dos muy buenas. Ya le estaremos comentando y seguramente las estaremos escuchando aquí en Bitácora de Negocios. Con esto nos vamos al segundo resumen de esta mañana.
El mercado laboral de México envió nuevamente señales de fortaleza, pues en febrero pasado el desempleo se ubicó en mínimos históricos y la informalidad descendió. La tasa de desocupación en México llegó a 2.58% de la población económicamente activa en el segundo mes del presente año, de acuerdo con los datos desestacionalizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Mientras que el intercambio comercial de México mostró un mayor dinamismo en febrero y tanto las exportaciones como las importaciones anotaron un crecimiento sólido, de acuerdo con el dato oportuno de la balanza comercial que publica el INEGI y el Banco de México. Durante febrero, las exportaciones mexicanas crecieron 13% anual, mientras que las importaciones avanzaron 9.7%. En ambos casos, los datos de febrero fueron los más elevados desde enero de 2023 y rompieron una racha de 2 meses con caídas consecutivas. La aerolínea nacional Aeroméxico y la estadounidense Delta siguen aprovechando los que podrían ser los últimos momentos de su alianza y durante marzo han sumado 7 rutas nuevas para conectar a México con Estados Unidos. De las nuevas conexiones, 6 son operadas por la compañía mexicana y una más estará a cargo de la firma con sede en Georgia, Estados Unidos. La compañía mexicana de combustibles Enestas publicó un informe sobre el desequilibrio en la integración de las mujeres en el sector. En el documento destacó que solo el 24% del sector energético global está compuesto por mujeres.
Entrevista.
Y ya le decía, vamos a platicar esta mañana con Melanie Lalume. Ella es economista en jefe de la International Chamber of Commerce en Global. Y nos lanzamos hasta París, Francia, para platicar de este tema. La pandemia por COVID-19 aceleró la digitalización de las MIPYMES, un estudio que se realizó, y vamos a platicar todos los resultados esta mañana con Melanie. Melanie, te saludamos con mucho gusto. Saludos hasta París. Te saludamos desde la Ciudad de México, Roberto Aguilar y Jesús Espinosa.
Hola, Melanie.
Hola, hola, buenos días. Es muy temprano para ustedes. Es un gusto saludarlos a ambos.
Muchas igualmente, gracias. Muchas gracias.
Bueno, este estudio que planteaba, que se hizo en varios países, realizó en varios países, recabó mucha información acerca de este proceso y cómo la coyuntura de la pandemia pues aceleró también muchos de estas transformaciones, o por lo menos el intento también con otros nuevos recursos para las pymes, que cada vez pues es una parte muy fundamental de la economía, pero pues también tienen una poca probabilidad de vida, y creo que la pandemia fue un ejemplo muy claro. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones del estudio, Melanie?
Sí, a ver, le cuento un poco más en detalle. O sea, el estudio se basa en una encuesta a más de 2.000 empresas de la región. Tocamos a 4 países: Argentina, Colombia, Brasil y México. Para México tenemos como una muestra de 450 empresas, principalmente sector comercio, construcción, tecnología de información y manufactura. Y son empresas que están exportando o que quieren exportar. Y la meta del reporte era ver 3 temas. 1, el impacto de la pandemia 3 años después. 2, ver cuáles son las barreras actuales a la exportación. Y 3, el rol de las herramientas digitales para exportar. Y en el tema del impacto de la pandemia, lo que vimos es doble filo. Sabemos que sí, la pandemia tuvo un impacto muy negativo en el empleo, porque hasta 2023, 40% de las pymes mexicanas decían que no se han recuperado el nivel prepandemia. Y segundo, en capacidad de exportar, se vio que se restringió, y para México y Brasil se vio que hasta cambiaron de destino por todo lo que es cierre de frontera. Pero al mismo tiempo se ve que para el 90% de las pymes mexicanas se aceleró el uso de herramientas digitales. Al mismo tiempo se desarrolló el comercio en línea para casi el 80% que empezaron a vender o comprar en líneas. Y eso se ve una tendencia también que sean formales o informales. Y no se ve tanto en países como por ejemplo Colombia. Entonces, eso fue el principal resultado para el impacto de la pandemia.
Y para el resto de los objetivos que tenía el estudio, sí, original.
A ver, en términos de barreras a las exportaciones, para las pymes mexicanas vemos que están muy interesadas en una integración regional. ¿Por qué? Porque se interesan en el mercado norteamericano y de América Latina. No están muy interesadas en Asia o en Europa, a comparación de, por ejemplo, Brasil. Entonces, es un enfoque muy regional. Y las barreras que mencionaron era principalmente el idioma.
Okay.
Segundo, los recursos, que sean capital o trabajo. Y uh-huh. Terceramente, marketing, todo el tema de cómo promocionar sus productos. Para vender en línea, sus retos son los altos costos de entrega y devolución, todo lo que es tema de finanzas, cobro de ventas, y finalmente las reglas y reglamentación internacionales, cómo cumplir con ellas.
Claro. Ahora, ¿y esta situación crees que qué se está haciendo pues para mejorar sobre estos aspectos que se quejan o que son los que intervienen o limitan más bien el crecimiento de las pymes?
Lo que vemos para las pymes es que necesitan capacitación, o sea, demandan para ellos, para poder exportar, se necesita más capacitación en marketing digital. Como no es solo un tema de tener acceso a herramientas digitales, o sea, ya vemos que se democratizó el uso, pero hay empresas que siguen con una calidad de servicio que no es suficiente, y no es una vez que uno tiene acceso, tiene una buena calidad, que sabe manejar. Hay un tema de familiarización con todas esas herramientas y cómo operacionalizarlo a su negocio. Entonces ahí es donde falta capacitación para justo usar mejor esas herramientas y adaptarlas a su negocio.
Ahora, también entendiendo que las políticas públicas de los países que analizaron pues algunas no tienen una vocación muy clara de poder contribuir a esta capacitación o buscar alguna alternativa para fortalecer este segmento que es tan importante. El caso de México, creo que es también lo hemos visto en esta administración, se cortaron algunos de los pues incluso algunas de las dependencias, proyectos que había específicamente para las pymes, y eso también abonó a elevar la mortandad de las compañías, que desafortunadamente sigue creciendo.
Eso es cierto lo que dice. Vemos que todo el sector público está con un control mayor de su espacio fiscal, que quiere reducir los gastos. Entonces, ¿cómo pueden hacer las empresas? Ahí, felizmente, con la pandemia hay mucha capacitación en líneas. Vemos también que las grandes empresas se están vinculando más con las pymes para justo proporcionar este tipo de capacitación, porque no sirve que haya una doble velocidad en este crecimiento. Entonces, vemos que con las cámaras de comercio justo hay más oportunidad, más tipo de facilidad, como en términos de capacitación virtual o en persona.
Oye, ¿y estas herramientas crees que eventualmente pudieran todavía ampliarse? Hemos estado hablando también de esta evolución tecnológica, platicamos acerca también de la inteligencia artificial, en fin, como dar más instrumentos que no resulten tan onerosos. Hemos visto, por ejemplo, en la pandemia que todo este tema de la educación en línea también creció y logró como ser mucho más accesible para más personas.
Sí, o sea, con el tema de la inteligencia artificial, el reporte no pregunto eso porque no estábamos en eso. Es como un progreso técnico, entonces es como cada nueva ola. Toma tiempo para que justo los beneficios aparezcan para las pymes. Entonces, y lo que vemos ahora es que principalmente son grandes empresas o empresas en tecnologías que justo se benefician. Ahí el reto es cómo operacionalizarlo, cómo uno... las pymes tienen acceso a esas capacitaciones, cómo saben usar las herramientas digital, todo lo que es inteligencia artificial, claro. Y cómo lo pueden usar para su negocio. Y una vez que es eso, es también las barreras que mencioné para exportar. O sea, no es que uno tiene acceso a la herramienta que ya sabe exportar. Sí. O sea, hay un tema de inteligencia de mercado que es muy fuerte.
Melanie, finalmente para ir cerrando, concluyendo también en este estudio que ustedes realizan, hablan en el tema de las exportaciones o de las barreras que tienen algunas MIPYMES para exportar, que hay esa intención de exportar hacia América Latina, pero que se topan o que se encuentran con algunas barreras que se lo están impidiendo. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre este tema, estas barreras que encuentran las MIPYMES para las exportaciones?
La principal barrera, que según el tamaño, que sea micro, pequeña o mediana empresa en México, es el idioma. Entonces, sí. Y eso me imagino que es más para ir a Estados Unidos o Canadá. Entonces, ahí justo hay un tema de qué servicios pueden proporcionar las cámaras de comercio para justo aumentar la capacitación, que haya mejor aprendizaje de los idiomas. El segundo es el tema de recursos, si tienen acceso a capital o a financiamiento o a mano de obra que sea calificada para justo su exportación. Y finalmente hay dos tipos, que es o marketing, eso es más para pequeñas y medianas, pero para las micro es el alto nivel de competencia, que justo para ellos no saben cómo promocionar sus productos para que sean más competitivos.
De acuerdo. Bueno, pues ahí está.
Muy interesante. Melanie Lalumni, economista en jefe de la International Chambers of Commerce a nivel global, y saludos hasta París, ya con todo el sabor, con toda la efusividad también de los Juegos Olímpicos. Gracias, Melanie.
Muchas gracias a ambos, que tengan buen día.
Igualmente, muchas gracias. Son las 6:45 a.m.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Bueno, también ya le platicábamos al inicio de este espacio lo que se dio a conocer ayer. Se informó que México va a mantener este uso del glifosato en la agricultura, a pesar de que pues un decreto presidencial dispone suspenderlo, porque de inmediato no hay forma de sustituir a este herbicida y se debe salvaguardar la seguridad agroalimentaria. Sobre esto, bueno, ya Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología AC, pues reconoce esta decisión del gobierno de México sobre el glifosato, y para platicar de ello vamos a enlazarnos ahora con Luis Osorio. Él es director director ejecutivo de Protección de Cultivo, Ciencia y Tecnología ACE. Luis Osorio, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto esta mañana, Roberto Aguilar y Jesús Espinosa, bienvenido.
Hola Luis, buenos días.
Roberto, Jesús, muy buenos días, gusto en saludarlos.
Igualmente.
Bueno, pues este tema del glifosato no es exclusivo de México, ¿no? Es decir, sí ha causado también una serie de confrontaciones en términos de evidencias o no sobre los daños o los todo lo contrario que podría ser. ¿Por qué nos platicas un poco en el contexto en que nos encontramos a nivel global?
Sí, por supuesto. Pues mira, como bien lo señalan nosotros como la asociación que representa la industria de ciencia de protección de cultivos en México, reconocemos ampliamente la decisión del gobierno federal de posponer la prohibición de glifosato ante la falta de una alternativa que garantice el desarrollo del sector agrícola en el país. Consideramos que mantener el uso de glifosato es una decisión responsable de nuestras autoridades, ya que esto va a beneficiar o está beneficiando a millones de agricultores quienes usan esta herramienta tecnológica como una solución eficiente en contra de malezas, ¿no? Es decir, todas estas malezas que crecen de forma silvestre y que compiten en agua, en nutrientes contra las plantas de los mismos cultivos. De respecto al glifosato, y lo que me preguntaban es que el glifosato se utiliza o se ha utilizado en México por más de 40 años, ¿no? Y son más de 40 años que se han tenido exhaustivas revisiones en donde ampliamente se ha documentado a nivel global de la seguridad de este producto, ¿no? Tanto la parte de seguridad en salud como del medio ambiente. Hay ejemplos claros, y un ejemplo más reciente lo tenemos en la revisión que se dio por parte de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, en donde después de un estudio de 3 años, o casi 3 años, concluyen en que no hay ninguna evidencia que se pueda considerar de daño para la salud y del medio ambiente en el uso agrícola de este herbicida, y precisamente eso es lo que da pie a que la misma comunidad europea haya aprobado por 10 años más el uso de glifosato. Es decir, es una sustancia que ha sido ampliamente revisada y que no y que a través de, en verdad, numerosos estudios, pues sí, no se ha determinado una cuestión de gravedad.
Claro. Ahora, ¿existen ya en el mercado alguna alternativa de sustitución? Un poco te pregunto porque, pues, al final del día la decisión del gobierno va a depender en los plazos de que se pueda localizar y se pueda, pues, aprobar o avalar, en todo caso, si hay un sustituto justamente del glifosato en México.
Mira, precisamente no existe una suplencia en igualdad de condiciones.
Okay.
Es decir, en condiciones de eficiencia, de costos y de accesibilidad. Y por eso mismo es que en este comunicado, que por cierto hay que destacar que es muy positivo que nuestro gobierno se haya coordinado para emitir una posición de manera oficial, hay que entender que esto no es una opinión ni de un funcionario ni de un grupo de funcionarios, es la posición oficial de nuestro gobierno a través de un comunicado que la Secretaría de Economía, la del Medio Ambiente, Agricultura, incluso Salud a través de Cofepris, han establecido que no se han concretado las condiciones para sustituir al mismo glifosato, es decir, no se ha encontrado la suplencia, ¿no? Y aquí es muy importante resaltar que lo que están haciendo a través de este comunicado es establecer con claridad lo que se dice en el mismo decreto. Es decir, dan claridad sobre las condiciones que ya estaban estipuladas en el mismo decreto, que era mantener 3 preceptos o condicionar 3 preceptos a la prohibición, que era mantener la producción agrícola, disminuir el posible impacto de la sustitución y contar con alternativas. Y precisamente este último queda abierto como un proceso que no se ha concluido, por lo cual pues no se podría entrar a la prohibición porque pondría en riesgo a los otros dos, ¿no? Y eso es importantísimo destacar, que esta comunicación lo que da es claridad, no va en contra del decreto, no es una modificación al mismo, es acompañarlo para establecer con claridad los preceptos que en el mismo decreto se establecieron, ¿no? Incluso desde su primer versión en el 2020.
Claro. Ahora, y esto que abre un paréntesis en ese sentido, ¿qué ¿cómo lo ves en los escenarios? Porque pues también hay otra parte que sí estaba justamente apoyando esta decisión de eliminarlo. En fin, te decía al principio que genera una gran controversia en el mundo esta utilización. Ahora nos das unos elementos de que están asegurando también que la confiabilidad del uso, pero bueno, pues no deja de haber estos detractores. ¿Cómo lo ves en ese sentido? ¿Qué escenarios vislumbras para México?
Mira, lo que primeramente te diría es que es el glifosato es un producto que está aprobado por las agencias reguladoras especializadas en el tema por más de 120 países. Uh-huh. Países como Estados Unidos, sí, Canadá, sí. Países europeos, y que han permitido que le den viabilidad. Creo que lo que nosotros vemos aquí en nuestro país es que es importante que cualquier opción que se quiera considerar pase a través de un protocolo riguroso y el protocolo que ya está establecido. Nuestras moléculas tardan más de 11 años en investigación y desarrollo para salir al mercado y pasan más de 120 protocolos clínicos que son altamente rigurosos, pero que a su vez garantizan la seguridad del producto. Y es creo que es importante destacar que cualquier opción que se quiera plantear pues pase por esos mismos canales para precisamente tener esta garantía de seguridad en su uso y no se pretenda hacer cualquier pues alternativa al vapor, al Exacto. calor de cumplimiento de un decreto. ¿No? Eso es muy importante.
Perfecto. Oye, Luis Osorio, director ejecutivo de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología C. Una pregunta para cerrar. ¿Cómo vislumbras el futuro más allá de este tema del glifosato en términos de esta necesidad creciente de mayores alimentos, de una mayor productividad, cuando también se está limitando, se está disminuyendo el área cultivable y la demanda por alimentos está creciendo? En fin, es un tema estructuralmente muy importante para el mundo. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido, tú como experto, qué alternativas se podrían dar en el mediano y largo plazo?
Pues la realidad es que tenemos, como bien lo mencionas, un reto sumamente grande ante una población creciente que va a necesitar una demanda de alimentos, incluso ya establecido por la misma FAO,
así es.
En un cumplimiento de hasta un 60% para tratar de paliar este crecimiento y las necesidades de alimentación de acuerdo a nuestras costumbres actuales. Ante eso, la única solución viable es tratar de hacer más productivo al campo, es decir, tenemos que hacer mayor productividad de nuestras hectáreas, pero siempre de una forma y con una visión que esté dirigida hacia una agricultura sustentable. Definitivamente se tendrá que ser o es el futuro en el que ya estamos trabajando, al menos nosotros, en el sector de protección de cultivos.
Por supuesto. Luis Osorio, director ejecutivo de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología C. Gracias por atender la llamada de Bitácora de Negocios. Muy buenos días.
Gracias a ustedes, siempre un gusto saludarlos. Buenos días.
Igualmente, muchas gracias. Muy buenos días. Ya estamos prácticamente despidiéndonos. Nada más recordarles a toda la gente, estimado Roberto, hay ley seca aquí en la Ciudad de México.
Oh, no.
En las alcaldías Iztapalapa, en Coajimalpa y en Tláhuac. Inició desde el primer minuto de este 28 de marzo, así que tenga cuidado porque si tanto los establecimientos como los consumidores son sorprendidos, pues habrá por ahí una multa que se tendrá que pagar. Y en el Estado de México nada más participa en esta ley seca el municipio de Nezahualcóyotl. Así que inició la ley seca por estos días de Semana Santa. Nos despedimos, Roberto, gracias, muy buenos días.
Al contrario, Jesús, muy buenos días.
Nos escuchamos mañana a nombre de Mario Maldonado, titular de Bitácora de Negocios. Gracias, mi nombre es Jesús Espinosa. Gracias a Quique también en los controles y que me ayuda con la producción en estos días. Gracias, Quique, DJ Quique, mejor conocido. Quédese con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y mañana nos escuchamos, mañana a las 6. Hasta mañana.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.